Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
No te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. No duermo ahí. Soy como mil vientos soplando. Soy como un diamante en la nieve, brillando. Soy la luz del sol sobre el grano dorado. Soy la lluvia gentil del otoño esperando. Cuando despiertas en la tranquila mañana. Soy la bandada de pájaros que trina. Soy también las estrellas que titilan. Mientras cae la noche en tu ventana. Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando. No estoy ahí. Yo no morí. Plegaria indígena. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos, J'adore Montréal. Comenzamos.
Solo los líderes se atreven a innovar. J'adore Montréal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en J'adore Montréal te ve quien no te quiere ver.
Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio suyo en Cuentos. Es un placer para mí estar compartiendo un domingo más con todas y todos ustedes. Y pues bueno, como se han dado cuenta, hoy es un programa especial, una pequeñita función donde vamos a compartir algunas leyendas, algunos relatos, relatos de la muerte. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida. Si es la primera vez que vienen a este programa, siéntanse como en su casa. Este es un espacio para la palabra, las historias, los cuentos, las ficciones, los sueños. Y para charlar sobre este camino de la palabra y de las historias. Entonces, pues, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y vamos a comenzar hablando un poco de por qué celebrar esta fecha. En México, el 1 y 2 de noviembre, se celebra el Día de los Santos Muertos, el Día de los Difuntos, el Día de Todos los Santos, ¿no? Y es una tradición en donde se conjugan diferentes cosmovisiones, diferentes culturas que hacen de esta una fiesta, una tradición completamente mexicana. Acá solemos poner ofrendas o altares para nuestros muertos, y es una fecha en donde creemos que ellos vienen a visitarnos, ellos tienen esta oportunidad de regresar acá, a este espacio, a este tiempo, y convivir con nosotros, compartir de nuevo la comida, la mesa, las charlas, los recuerdos. Y es por eso que a los mexicanos y mexicanas nos encanta tanto esta fiesta, esta fecha de fiesta, de celebración, de recordar, de rememorar, de traer a nuestros muertos aquí a nuestro lado, tenerlos aquí a nuestro lado y compartir con ellos. Para mí, esta es de mis fiestas favoritas, de las tradiciones más importantes, más representativas y más bellas que considero de las tradiciones en México. Y por eso, es por eso que hoy hemos decidido aquí en Cuentos hacer esta pequeñita función virtual para celebrar y para recordar. Creo que una de las partes más importantes y que a mí me gusta mucho y que disfruto mucho es justamente la que tiene que ver con las historias, la que tiene que ver con las historias de los difuntos, porque creo firmemente que a final de cuentas las personas no mueren hasta que se olvidan. El cuerpo ya no está, la materia ya no está, pero esas personas siguen estando dentro de nosotros, siguen estando en nuestros recuerdos, en nuestras memorias, en sus enseñanzas, en todo lo que aprendimos, todo lo que estas personas dejaron en nosotros, sembraron en nosotros, sigue floreciendo, sigue creciendo. Y por eso esta es de mis fechas favoritas y considero que es una tradición muy hermosa por toda esta cosmovisión que hay dentro de ella. A final de cuentas, solo hay vida y muerte. Y la muerte es parte de la vida, es un proceso, es un ciclo que se repite y se repite y es parte de la vida. Pero también es cierto que los que nos quedamos sentimos ese dolor por esa pérdida por los que se van. Y es algo muy hermoso el pensar que ellos pueden seguir dentro de nosotros, cerca de nosotros, abrazándonos, apapachándonos, siguen dándonos consejo, siguen dándonos enseñanzas a través de las historias que vivieron. Y una persona jamás muere si se le recuerda a través de las historias que vivió y si esas historias se siguen contando. Pues bueno, esto es un poquito de contexto, un poquito de contarles cómo yo vivo o pienso esta fiesta, esta fecha tan importante para los y las mexicanos, para nuestras tradiciones. Y pues bueno, yo quiero compartirles un primer relato de estos relatos de la muerte, que más que relatos de miedo, son relatos que tienen que ver con nuestra relación con la muerte, cómo la pensamos, cómo la sentimos, cómo le tememos, cómo la enfrentamos. Y pues bueno, les dejo entonces este primer relato y yo les doy la más cordial bienvenida.
¿Te gustaría aprender a narrar historias? En tu escuela, en tu casa, para niños y niñas, para adultos, para jóvenes, para todo el mundo. Aprende a narrar historias y sé parte de esta aventura de cuento.
Los hermanos que buscaban a la muerte. Esta es una leyenda mexicana, pero viene de una tradición oral, lo que significa que posiblemente hay muchas versiones de esta misma leyenda, tanto en México como en otros lugares del mundo. Cuenta esta historia que alguna vez existieron tres hermanos que eran los más fuertes, los más poderosos, los más ricos, los que ganaban todas las batallas. Estos tres hermanos lo tenían absolutamente todo, tenían todo lo que deseaban. En cada una de sus batallas, que ganaban, por supuesto, obtenían cada vez más riquezas, más poder, más tierras y lo tenían absolutamente todo para ellos. Estos tres hermanos, por lo tanto, se creían invencibles, porque no había guerrero que pudiera ganarles, no había reino que pudiera vencerles, no había ejército que pudiera enfrentarse al suyo y ganar. Por eso, estos tres hermanos se creían invencibles, casi inmortales. Pero una noche, aquellos tres hermanos celebrando una batalla, que por supuesto habían ganado, comentaban, reían, brindaban, cuando de pronto la cosa se empezó a poner más seria. En esa charla, ellos platicaban sobre su vida, por supuesto, y también sobre su posible muerte, porque claro, ellos, aunque se creían inmortales, seguían siendo humanos, mortales, y alguna enfermedad podría vencerlos. Tal vez en algún momento pudieran herirlos en batalla, y esa herida pudiera infectarse y pudieran enfermarse y poco a poco hasta que murieran, o simplemente el camino natural de todo ser vivo en la tierra, podrían envejecer y un día al fin morir. Los hermanos entonces comenzaron a tener esta seriedad en la charla y después se fue transformando en preocupación, porque se dieron cuenta que tal vez ningún ejército, ningún rey, ningún guerrero podría vencerles. Pero existía algo que sí podía vencerlos, que sí podía acabar con ellos, y eso era la mismísima muerte. Los hermanos, con esta pequeña semilla sembrada en su cabeza, se fueron a dormir. Pero con el paso de los días, aquella semilla comenzó a crecer y a crecer y germinaba, y entonces la idea se fue haciendo más grande, y de esa idea comenzó a surgir el temor. Un temor que antes ellos no habían vivido, porque siempre habían ganado, siempre habían triunfado, pero ahora tenían en su cabeza la idea clara que un día podían morir. Y podían perder todo aquello que habían ganado, la fama, la fortuna, los terrenos. Los hermanos entonces se reunieron una vez más y decidieron que iban a llevar a cabo un plan para encontrar a la muerte y acabar con ella. Tenían que enfrentarse al enemigo más poderoso, al único que podría terminar con la vida de los tres. Aquella no sería una búsqueda fácil, y tampoco sabían a qué se podrían enfrentar cuando estuvieran cara a cara con la muerte, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo para encontrar a la muerte y acabar con ella, y con ella terminar con cualquier cosa que pudiera quitarles todo lo que tenían. Al día siguiente, los hermanos ya habían preparado todo para su viaje. Tenían ya los caballos, tenían las alforjas llenas de agua y de vino, un poco de comida, algunas bolsas de oro y, por supuesto, sus armas. Estaban listos para comenzar aquel viaje, que en realidad no sabían cuánto tiempo iba a durar. Primero, tenían que encontrarla y después, intentar acabar con ella. Los hermanos montaron a sus caballos y comenzaron el viaje. Y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron. Atravesaron bosques enteros, subieron y bajaron montañas enormes. Llegaron a los mares y los cruzaron. Atravesaron desiertos. Caminaron y caminaron y caminaron, buscando a la muerte. Y déjenme decirles que estos hermanos, además de ser fuertes y valientes, también eran bastante astutos. Fue por eso que buscaban a la muerte en los lugares donde ellos sabían que tenía que estar presente. Se acercaron a las batallas, a las guerras, a los hospitales, en cualquier casa o pueblo donde se enteraban que había algún enfermo, alguien a punto de morir. Pero siempre, siempre, la muerte les llevaba un paso adelante. Y ellos no la veían por ningún lado. No sabían si es que ella era invisible o tal vez era tan rápida. O justamente cuando llegaban a la aldea y a la casa del enfermo, ella ya se había ido. Los hermanos, aún así, siguieron buscando y buscando a la muerte por todos los rincones del mundo. La buscaron y mientras tanto pasaban los días, las semanas y los meses y los años, pero ellos no la encontraban. Los hermanos estaban tan cansados y comenzaron a pensar que tal vez sería mejor idea volver a casa y disfrutar de todos sus riquezas y de todas esas comodidades que tenían. Porque a final de cuentas, si no encontraban a la muerte, por lo menos disfrutar los días que les quedaran. Pero esa tarde, pasando por un camino de tierra, querían refugiarse del fuerte sol y encontraron un gran árbol. Los tres hermanos decidieron alojarse ahí, a la sombra del árbol, pero justo en ese momento apareció un anciano que venía andando por aquel camino. El anciano se detuvo y los miró a los tres con detenimiento, como si los reconociera. El hermano mayor le preguntó, bueno, viejo, ¿y tú qué es lo que ves? El viejo los miró y no dijo nada. Y pensó continuar con su camino. Pero se volvió y les preguntó, ¿ustedes andan buscando algo? ¿Tienen cara de que están buscando algo? Entonces el hermano de en medio le dijo, ¿y usted qué se mete, viejo? Pero el hermano menor se detuvo y miró al viejo de frente. Y le dijo, sí, estamos buscando a la mismísima muerte. Estamos buscando el lugar donde la muerte se aloja, en donde ella vive, la morada de la muerte, porque debemos encontrarla. El anciano los miró y les dijo, yo sé, yo conozco, yo he escuchado, yo he visto dónde mora la muerte. Los hermanos entonces cambiaron el semblante y con tanta curiosidad se acercaron al viejo, le ofrecieron agua, un poco de pan, lo sentaron a la sombra del árbol. Y con tantas atenciones le pidieron por favor que les indicara en dónde moraba la muerte, que les urgía encontrarla. El viejo, con pausas, calmado, les explicó, pintando en la tierra de aquel camino con una vara, seguirán por este camino, todo recto, hasta encontrar un arroyo. Luego, seguirán el arroyo camino arriba por días y días, tal vez 5, se tendrán que internar en el bosque. Y ahí comenzarán a verlo. Es un árbol tan inmenso, tan grande, que pareciera un bosque entero. Pero el bosque entero es solo un árbol. Y ahí, debajo de las raíces de ese árbol, es donde mora la muerte. Los hermanos no sabían si creer, no sabían si confiar, pero decidieron, porque era la primera pista que habían tenido en tanto tiempo. Agradecieron al anciano, subieron a sus caballos y comenzaron a andar, rápido como podían. Trotaron, 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 hasta encontrar el río. Y después, camino arriba, siguieron el río hasta que de pronto, allá a lo lejos, vieron aquel inmenso árbol que parecía un bosque entero. Conforme se iban acercando los tres hermanos, el árbol se iba haciendo más grande y cada vez más grande y más grande, con un tronco tan gigantesco que ni 10 hombres tomados de las manos lo podrían rodear. La sombra era tan densa y grande que alrededor de aquel árbol no crecían hierbas ni pasto, porque las hojas y ramas de aquel árbol no dejaban pasar el sol. Los tres hermanos se acercaron, dejaron sus caballos, tomaron sus armas y sigilosamente fueron acercándose poco a poco hasta las raíces de aquel árbol, que estaban saliendo por encima de la tierra, tan grandes que parecían enredaderas. Los hombres comenzaron a caminar alrededor del árbol, cuando ahí encontraron la entrada. Era una especie de cueva que abría una puerta con las raíces del árbol. Se acercaron lentamente, con las armas en las manos, listos para cualquier cosa que pudiera aparecer. Y así, con toda la valentía que los caracterizaba, entraron. Y en el momento en que entraron, no había nada. Ahí no estaba la muerte, pero lo que habían encontrado los tenía más felices todavía. No podían creer cuántas riquezas, cuántos tesoros, cofres llenos de gemas, esmeraldas, jades, monedas de oro, coronas de los más grandes reyes, copas hechas de oro y plata con incrustaciones de diamantes. Era una cueva inmensa, llena de todos los tesoros del mundo que ni ellos tenían. Los hermanos comenzaron a reír y a celebrar y a festejar. Pensaron que tal vez no habían encontrado la muerte, pero habían encontrado algo mucho mejor. Y por ahora con eso bastaba. Los tres hermanos comenzaron a llenar aquellas bolsas y costales que tenían con todo el oro que podían. Hicieron un trato. Decidieron que como eran tres y los tres habían encontrado eso, partirían el tesoro en tres partes iguales. Pero con tanto trabajo de estar guardando el oro, les dio sed y se dieron cuenta que ya no tenían agua. El mayor y el de en medio decidieron enviar al hermano menor al río para que llenara sus alforjas y se las trajera y pudieran saciar la sed. Cuando el hermano salió de la cueva, rodeó el árbol para llegar al río y llenar las alforjas. Reconoció ahí, justo al lado del río, una flor muy peculiar que él conocía muy bien. Aquella flor tenía poderes curativos, pero si se usaba en exceso, era venenosa. Mientras tanto, dentro de la cueva, los dos hermanos secreteaban y tramaban un plan. Estaban decididos que no querían dividir todo aquel tesoro en tres partes. Era mejor dividirlo en dos partes. Por eso, en el momento en que el hermano menor entró en la cueva, los dos hermanos lo atravesaron con las espadas y el hermano menor murió. El hermano del medio y el hermano mayor estaban felices, porque ahora no solo habían encontrado una inmensa cueva llena de los tesoros más grandes, sino que además solamente estaría compartida entre ellos dos, lo cual les daría mucho más riqueza. Los hermanos, para brindar, tomaron las alforjas llenas del agua del río y bebieron hasta la última gota. La última gota. Con la cual ambos hermanos cayeron envenenados al suelo. Fue así, precisamente así, como cuentan que estos tres hermanos, por fin, después de tanto tiempo, encontraron a la muerte.
Hola, soy Jessica Cobodri y estaré participando.
Hola, mi nombre es Alejandra y estaré participando en el primer festival multidisciplinario Yador.
Hola, soy Adrián Rodríguez y estaré participando en el primer festival internacional multidisciplinario.
Hola, soy Ana Prado de palabradicha.com y estaré participando en el primer festival internacional multidisciplinario Yador 2021.
Hola, mi nombre es Alejandra.
Relatos como este que acabamos de escuchar sobre la muerte y sobre cómo nos relacionamos con ella, hay muchísimos. Pero ahora les quiero compartir que tenemos una participación súper especial en este espacio de micrófono abierto. Pongamos que tenemos ahora dos participaciones de micrófono abierto para esta función especial. Entonces yo quiero presentarles la siguiente historia. Ella es Olivia y pues vamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Luna y desde la Ciudad de México, con todo cariño, voy a narrar un cuento para Yador Montreal. En esta época de Día de Muertos, en México se cuentan muchas historias y esta es una de ellas, Daniel y Satanás. Cuentan los que cuentan que allá en un poblado perdido del país vivía una familia muy humilde. Un día el jefe de familia de esa casa fue al bosque a buscar leña. Estaba recogiendo leña cuando de la nada apareció un caballero muy bien vestido. Se aproximó al hombre y le dijo, ¿qué haces por estos lares y tan solo? Aquí nada más recogiendo leña para un almuercito, señor. El hombre le dijo, oye, veo como que tú eres muy pobre, eres muy humilde, mira tu ropa, está rota. ¿Sabes, señor? Yo lo único que tengo es mi trabajo. Y realmente no gano mucho, solamente gano para que mi familia y yo podamos comer. Sí, ya lo veo. ¿Y sabes qué? Te tengo una propuesta. Yo puedo darte todo el dinero que puedas imaginar, todo el dinero que tú necesites, pero hay una condición. Aquel hombre humilde se quedó pensando. ¿Y cuál sería esa condición? Bueno, yo te pido que tú me entregues aquello que sea lo primero que salga a tu encuentro cuando tú regreses a tu casa. Aquel hombre pensó que eso era algo muy sencillo porque la que siempre salía a recibirlo era su perrita, su fiel compañera. Y el precio podía ser un poco elevado, pero se animó. ¿Sabe, señor? Sí me interesa su trato. Muy bien, quiero cumplirlo. Perfecto, nada más que ¿sabes qué? Tenemos que firmar un contrato. Y ese contrato será escrito con la tinta de tus venas. Muy bien, aceptó el hombre. Aquel caballero, de entre sus finas ropas, sacó un alfiler, le pinchó el dedo y con él comenzó a escribir. En un plazo de 15 años volveré a recoger a este lugar lo primero que haya salido al encuentro de este caballero. Ahora te digo, el dinero que necesitas lo vas a encontrar en el patio de tu casa. Ahí atrás hay una piedra grande y redonda. Mueve esa piedra y debajo encontrarás el dinero. El hombre regresó a su casa esperando ansiosamente ver a lo lejos a su perrita. Pero el corazón de aquel hombre quedó destrozado cuando al llegar allá, al primero que vio fue a su hijo Daniel. Daniel salió a su encuentro. «Hola, padre, ¿cómo estás? ¿Encontraste la leña?» Aquel hombre sintió cómo su vida cambió, pero no podía decir nada. Entonces lo que hizo fue llegar al traspatio, movió aquella roca y ahí encontró todo el dinero que había deseado en su vida. Con ese dinero compró animales, tierras, semillas, se hizo un gran terrateniente de aquel lugar. Pasó el tiempo y vivió de eso y fue hasta cierto punto feliz. 14 años pasaron. Justo un año antes de que se venciera el plazo, aquel hombre comenzó a deprimirse, dejó de comer, no dormía, tenía miedo, sudaba. Su esposa, preocupada de ver esa reacción, le preguntó un día, «Pero, hombre de mi vida, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te pones así?» «Ay, mujer, ¿de qué me sirve decirte si de todas maneras no puedes solucionar nada?» La mujer, preocupada, habló con su hijo Daniel. Daniel, yo sé que estás muy ocupado con todo lo del seminario. Sé que eso para ser cura te tiene muy ocupado, pero estoy preocupada. Tu padre está muy mal, necesito que hables con él. Daniel fue con su papá. Habló con él y le preguntó qué era lo que sucedía. El padre le contó con lujo de detalles el contrato, el dinero, aquel hombre que se había encontrado. Ay, padre, ¿eso es lo que te preocupa? No te apures, déjalo ya, no te presiones, yo solucionaré el problema. Daniel le pidió a su madre que le preparara un almuerzo, porque al otro día Daniel iría a buscar una solución. Así fue, Daniel a la mañana siguiente partió. Se fue caminando por el bosque y después de algunos días de haber caminado se topó con un hombre, un ermitaño. «Muchacho, ¿qué haces tan lejos? Por aquí no hay ningún poblado cercano». «¿Sabe, señor? Estoy buscando quien me dé una orientación. ¿Sabe acaso usted dónde quedan las puertas del infierno?» «No, yo no sé. Sigue por el camino, tal vez encuentres a alguien más que te ayude». Muchas gracias. Daniel siguió caminando por horas enteras. De pronto se encontró con otro hombre. Muchacho, ¿pero tú por acá? Pero si aquí está deshabitado, ¿qué haces? ¿Sabe, señor? Estoy buscando quien me diga dónde quedan las puertas del infierno. No, muchacho, a mí ni me mientes eso. Yo no sé ni dónde quedan, ni quiero saber. Pero sigue allá adelante. Allá, por aquel árbol que se ve en el horizonte, habita un hombre muy malo. Tal vez él pueda orientarte. Daniel caminó por días y días hasta llegar a aquel árbol lejano que le habían dicho. Cuando llegó al árbol, comenzó a rodearlo buscando aquel hombre que le habían dicho. No estaba. Daniel se sentó y lo estuvo esperando. Al cabo de un buen rato, llegó aquel hombre. ¡Muchacho! ¿Pero qué haces tú aquí? Aquí está deshabitado, aquí el único que manda soy yo. Y si no me das una buena razón por la que tú estés aquí, yo te mato. No, señor, tranquilo, yo solamente quiero saber si es acaso que usted sabe dónde quedan las puertas del infierno. No, a mí no me digas, todavía no llego ahí. Pero dicen que en aquella peña que se ve a lo lejos, ahí tocas tres veces y se te abren las puertas del infierno. Daniel siguió caminando, porque la tarea era muy difícil y más si estaba de por medio su padre, su madre y su alma. Daniel llegó a aquella peña y lo que hizo fue tocar tres veces. En ese momento, la tierra comenzó a temblar y la peña se abrió en dos. De ese lugar salió un pequeño diablillo. ¿Quién eres tú y qué quieres? ¿Qué haces en este lugar? Vengo a hablar con Satanás. Es importante, necesito que me lleves con él. ¿Con el jefe? ¿Quieres hablar con el jefe? Sí, necesito hacerlo. Aquel diablillo llevó a Daniel frente a Satanás. Satanás estaba con el ojo cuadrado. Era la primera vez que un ser humano llegaba al infierno sin que él lo trajera. Estaba sorprendido. ¿Qué haces aquí, muchacho? Vengo a ver un trato que tú realizaste con mi padre hace tiempo. La verdad es que tu valentía me sorprende y tan solo por eso voy a perdonarte la vida. ¿Qué es lo que quieres? Quiero ese contrato. No puede ser válido. A ver, háblame de eso. Creo recordarlo. Sí, ese plazo está a punto de vencerse. Pero ¿sabes qué? Tu acto de valentía te salva a ti y a tu padre. Pero antes de que te vayas, yo quiero darte un recorrido por este mi infierno. Y así lo hizo. Satanás llevó a Daniel por los niveles del infierno. Le mostró calderas, le mostró llamas, le mostró lugares de tortura. Daniel estaba sorprendido cuando vio una habitación con una enorme cama, muy lujosa, se veía muy acogedora. ¿Qué es eso que está ahí? ¡Muchacho! ¿Qué has hecho? Ten cuidado. Esa cama y esa habitación están reservadas para el hombre más malo del mundo, aquel que ha sido capaz de castigar, de matar y asesinar sin ninguna piedad. Mira nada más. No, ya es hora de que te vayas. Daniel partió de regreso a su casa, no sin antes pasar por aquel árbol. Buscó al hombre malo y habló con él. ¿Sabes? Tengo una cosa que contarte. Allá en el infierno hay una habitación muy lujosa con una hermosa cama que te está esperando para que tú ahí pagues todas tus culpas. Imagínate cómo ha de ser para ti la tortura que yo tan solo de señalar la cama se me quemó mi dedo. Satanás tuvo que apagarlo. Yo te sugiero que cambies para que tu vida cambie y no llegues a pagar con Satanás.
¿Alguna vez has pensado que no te gusta tu voz? Nuestra voz es única como la huella digital y es reflejo de la salud de nuestro cuerpo y de nuestra misma esencia, nuestros sueños, anhelos, miedos y dudas. Ven a este espacio para encontrarte con tu voz, para explorarla, jugar con ella, conocerla, amarla, cuidarla y descubrir su magia y poder.
La muerte estaba cansada, harta, fastidiada, triste, desesperada, de que todos los seres vivos huyeran de ella en cuanto la veían llegar. Y es que nadie entendía que la muerte solo quería abrazarlos y llevarlos con ellos, calmar su dolor. La muerte, en aquella cueva donde se encontraba escondida, estaba pensando mientras lloraba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que la gente, que los animales, que las aves y los peces no huyan en cuanto me vean llegar? Para que no me teman, para que se quieran acercar a mí. Ya sé, voy a buscarme un vestido. Tal vez si yo tapo mis huesos y tal vez así no se asusten. Porque bueno, seguramente cualquiera que vea una calaca por ahí caminando se va a asustar. La muerte entonces comenzó a buscar entre todas las cosas que había en aquella cueva algo que le sirviera. Probó con calcetines rotos, probó ponerse una capa vieja, probó ponerse hasta un trapeador en la cabeza para simular pelo, porque por supuesto que la flaca era pelona. Pero nada de eso le servía. Y es que todo ya estaba viejo y roto y deshilachado. Ella necesitaba algo que la hiciera ver preciosa. La muerte entonces salió de aquella cueva y se sentó por ahí en una piedra. Y seguía lamentándose y llorando, triste, cuando de pronto escuchó una vocecita que le dijo, ¿por qué lloras? Ay, es que si supieras lo desdichada que soy, todo el mundo huye de mí. Nadie me quiere cerca, todos me tienen miedo. Bueno, tranquila, mira. La niña le ofreció un pañuelo y la muerte ni se dio cuenta de eso. Solamente se le quedó mirando y vio que la niña traía puesto un huipil tan precioso. ¿Será que tú me puedes hacer un vestido como el que traes puesto? La niña se le quedó mirando. Y la muerte se le quedó mirando también a la niña, esperando una respuesta. Pero pronto se quedó confundida. ¿Cómo es que tú no estás huyendo de mí? ¿Cómo es que tú estás aquí, a mi lado? ¡Ay, pues cómo te voy a tener miedo! Yo ya te conozco, le dijo la niña. Te recuerdo el otro día que te llevaste a mi abuelito. Ese día andabas pelona, igual que hoy, con los ojos profundos. Y mi abuelo se fue contigo, bien contento, tomado de tu mano y con la sonrisa más dulce que le vi en toda la vida. En realidad yo creo que él ya te estaba esperando. Y ese día que llegaste, él fue muy feliz. Yo lo extraño un poco, pero sé que él está bien. Mi abuelo me contó que cuando nosotros morimos, cuando tú vienes por nosotros, nos reunimos con aquellas personas que ya no están. Y sé que en algún momento tú vendrás por mí. Y entonces yo podré reunirme con él una vez más. La muerte, como tratando de entender lo que la niña le decía, y con la premura de lo que ella necesitaba, le volvió a decir, ¿y tú, entonces, pues, si ya me conoces y no me tienes miedo, me podrías hacer un vestido como el tuyo, tan hermoso? La niña le dijo que claro que sí. Y entonces corrió hasta una piedra que estaba ahí, cerca, cerca de lo más alto del cerro. Ahí, en la orillita, en donde se veía todo el bosque y todas las aldeas y todo el firmamento. Y ahí, en esa piedra alta, la niña comenzó a cantar hacia la luna, hacia el cielo. Y la luna entonces comenzó a bajar una luz que de pronto se transformó en un telar. Era un telar celeste con hilos de plata y brillos como los de las estrellas. La niña entonces comenzó a tejer en aquel telar y la muerte, atenta, solo observaba. La niña comenzó a tejer ahí con esos hilos de plata brillantes, comenzó a tejer la historia del mundo. Tejía la historia de amor entre el sol y la luna y tejía también la amistad entre la vida y la muerte. Tejía las estrellas, el sol, las nubes. La muerte solo miraba cómo poco a poco aquel vestido, aquel huipil iba tomando forma y se veía tan hermoso. Mientras la niña cantaba, tejía y contaba y le explicaba a la muerte lo que su abuelo le había dicho alguna vez. Es que ellos te temen, ellos huyen de ti porque no lo entienden, porque lo que en realidad temen es la vida. Porque temen extrañar. Todos ellos, todos nosotros, sabemos que tenemos que estar contigo. Todo es un ciclo y es parte de un mismo tejido, la vida y la muerte. Es por eso que no debes sentirte sola jamás, porque eres una con la vida, tu contraparte. La muerte escuchaba el canto de la niña y veía cómo poco a poco aquel vestido estaba terminado. En cuanto lo tuvo entre sus manos, la muerte se lo puso y se veía tan hermosa y estaba tan feliz. Dicen que desde entonces, cuando la gente está a punto de morir, ve un resplandor, una luz resplandeciente y hermosa que sale de los hilos de plata del huipil celeste de la muerte. Dicen que después de eso, la gente entonces ve el universo, el infinito y el tejido de la vida y de la muerte, que en realidad son una sola. El huipil de la muerte.
Hola, ¿qué tal? Soy Gabo Linares, locutor de Alexino Opera Radio, que estaré participando en el primer festival.
Hola, yo soy Benjamín Briceño de México, narrador oral, lector en voz alta, mediador de lectura del colectivo.
Hola, soy Bere Garrido, Era Gauss, la Catrina de Tradiciones y Leyendas de Xochimilco, y estaré...
Hola, yo soy Benjamín Briceño de México.
Soy Bere Garrido, Era Gauss, la Catrina de Tradiciones y Leyendas de Xochimilco.
Y ahora quiero dejarles con un cuento más, una participación más en este programa especial de los relatos de la muerte y de esta festividad mexicana de Día de Muertos. Y los dejo con esta historia que nos ha preparado Leti Rubalcaba.
¿Te gustaría aprender a narrar historias? En tu escuela, en tu casa, para niños y niñas, para adultos, para jóvenes, para todo el mundo. Aprende a narrar historias y sé parte de esta aventura de cuento.
Hola, buenas noches. Yo soy Leti Rubalcaba y el día de hoy les quiero enviar mi cuento desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Quiero compartir con ustedes el cuento Alma Muerta, de recopilación oral de Edwin Santander. ¡Santos y buenas noches tengan todos ustedes! Hoy les quiero hablar de mi abuelo. Sí, mi abuelo vivió muchos, pero muchos años. Decía que la vida le había dado la oportunidad de ser como la memoria del pueblo. Él había visto morir a muchos de sus antepasados
y cuando había algún difunto, nos reuníamos en el velorio. Él nos contaba historias y cuentos de aparecidos, nos platicaba de todos los que se habían adelantado. Pero llegaba el momento de rezar por la santa sepultura de los que partían. Cierta vez, mi abuelo Pío estaba sentado allá por los maizales donde sembraba y me habló y me dijo: "Mira, mi hijo Chencho, el primero de los hijos, el primero de los nietos, el primero de los sobrinos, falleció a los 4 años. Y entonces cuentan que mi abuelo se volvió loco, que corría por los surcos y por todo el terreno. La familia no sabía cómo volverlo a la realidad, porque él había perdido lo más preciado para él en la vida. Cierta vez, mi abuelo se sentó allá en el atardecer a contemplar el sol y decía que la familia quería que él se tranquilizara, pero ¿cómo? Había perdido a su primer hijo y le gritaba ahí: "¡Chencho, Chencho!". Nada lo tranquilizaba. Después de muchos días, cuentan que por fin mi abuelo se quedó dormido y que empezó a soñar que ahí en su cama, a los pies, aparecía una mujer que le susurraba al oído: "Yo también he perdido un hijo, sí, un hijo de 4 años, y cierta vez lo vi venir. Pero lo vi cargando un burro, sí, esos que usamos en el pueblo, un palo aquí colgando con 2 mecates y 2 cubetas llenas de agua. Inmediatamente yo le pregunté a mi hijo: "Hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes cargando esas cubetas llenas de agua? ¿A dónde las vas a dejar?". Cuentan que el niño le contestó: "Madre, estas cubetas las tengo que llevar a donde me indicaron. Y me faltan todavía más cubetas. Porque, ¿sabes, madre? Esta agua son tus lágrimas". Dicen que mi abuelo también inmediatamente sintió que el cuarto se iluminaba, que aparecía una gran luz y que la piel, sí, la piel se le erizaba, que vio venir a su pequeño hijo Chencho y que él le quiso gritar y decir cuánto lo había extrañado y preguntarle por qué. ¿Por qué había tenido que trascender? Las palabras se le aglutinaron aquí en el pescuezo, y decidió levantarse para agarrar valor y entonces sí abrazar a su pequeño Chencho. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en el momento que estuvieron frente a frente, su hijo también traía cargando 2 cubetas llenas de agua. Así es que entonces el abuelo inmediatamente despertó. Y dicen que nunca más volvió a llorar, porque se dio cuenta que sus lágrimas no dejaban descansar en paz a sus muertos. Ahora, escucha el replicar de las campanas. No ha vuelto a soñar, pero cuando las escucha, recuerda a sus muertos en el corazón. Se da cuenta que fueron muy felices y que entonces no debe llorar para que sus muertos descansen en paz.
¿Alguna vez has pensado que no te gusta tu voz? Nuestra voz es única como la huella digital y es reflejo de la salud de nuestro cuerpo y de nuestra misma esencia, nuestros sueños, anhelos, miedos y dudas. Ven a este espacio para encontrarte con tu voz, para explorarla, jugar con ella, conocerla, amarla, cuidarla y descubrir su magia y poder.
Agradezco muchísimo a todas y todos por haber estado en este programa especial. Deseo que pongan sus ofrendas, que reciban a sus muertos, que les pongan lo que más les gustaba comer, beber, que cuenten sus historias, porque de esa forma los podemos sentir más cerca, los podemos sentir aquí presentes con todos nosotros. Entonces, solo queda eso, que tengan unos festejos increíbles, que lo pasen en familia, como debe ser, y nos encontramos el siguiente domingo aquí en Encuentos, 9 p.m. de México, 10 p.m. de Montreal. Aquí nos encontramos. Hasta la próxima. ¡Gracias!